Seguimos en Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con María Andrea Nieto, con Carolina Arbeláez, con Diego La Serna y con Andrés Fandiño, y el siguiente tema lo plantea Alejandro Villegas.
Y tiene que ver con un mensaje que ha enviado a través de su cuenta de Twitter la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Dice: estuvimos reunidos con el ministro Ruiz, la directora del Instituto Nacional de Colombia, Marta Ospina, el doctor Álvarez Moreno y nuestro equipo de salud, evaluando las medidas a tomar que anunciaremos el fin de semana. Y todo esto tiene que ver con una noticia que se ha conocido también en las últimas horas sobre un aumento en la ocupación de las camas UCI en Bogotá. Se está superando el 50% de ocupación y la ciudad podría entrar en alerta naranja. Es lo más probable, lo inminente que puede ocurrir, y muchos se preguntan si eso puede conducir también a una declaratoria de cuarentena nuevamente en la capital de la República. ¿Cuál podría ser el panorama? ¿Y esa idea les parece que puede ser viable, que entremos en cuarentena nuevamente en Bogotá, concejala Arbeláez?
No, claro, muy preocupada con la noticia de que estemos sobrepasando el 50% la ocupación de unidades de cuidados intensivos en Bogotá. Esperábamos que a esta fecha contar con 5.482 camas de cuidados intensivos, que fue en lo que se comprometió la alcaldesa con su secretario de salud. Y aquí está el concejal La Serna, que es testigo de que el compromiso que adquirió esta administración para tener el sistema de salud fortalecido para esta fecha. Pero lamentablemente no se logró. Bogotá cuenta solo hoy con 1.180 UCIs, de las cuales se destinaron solo más de 720 UCIs exclusivamente para pacientes de COVID. Esto es insuficiente teniendo en cuenta que hoy pues estamos llegando a los 15.000 infectados en Bogotá, sumado a que hay localidades, por ejemplo como Kennedy, que están en su capacidad del 100% en camas de unidad de cuidados intensivos copadas. Vamos a cumplir ya 3 meses en cuarentena. Es que es una de las cuarentenas más largas del mundo, y si bien es cierto, pues ningún gobernante creo que estaba preparado para enfrentar esta pandemia. El reto sí era que Claudia López, la alcaldesa, tuviera este aislamiento o aprovechara este aislamiento para preparar la infraestructura de salud, y Bogotá desafortunadamente pues no se preparó. La inversión más grande que ha hecho hoy Bogotá en materia de salud durante este tiempo de pandemia fue destinar 200.000 millones de pesos para habilitar un hospital transitorio de baja complejidad por 3 meses en Corferias con 2.000 camas, donde solo hasta la fecha, por ejemplo, se han atendido 53 pacientes, y la otra semana ya se acaba este contrato. Y no es que yo quiera pues ver Corferias lleno, por supuesto que me alegra que hoy los ciudadanos no se estén enfermando por cosas diferentes al coronavirus, y que afortunadamente hoy la atención de baja complejidad baje al 70% en todo el sistema de salud. Pero sin lugar a dudas, esto para mí ha sido improvisación, falta de planeación. Estos recursos se pudieron haber invertido en UCI, que era la prioridad, y así no tendría que estar culpando hoy al gobierno nacional porque le falta entregar la mitad de respiradores con los que se comprometió el gobierno, que fueron 1.000, pero ¿dónde están entonces esas otras 4.000 UCI con las que Bogotá se comprometió a entregar? Creo que se tomó una decisión acertada en cierto momento de un aislamiento preventivo, pero pues que hoy somos los últimos en el país en adecuar la infraestructura de salud, que era importantísimo. Ahora, ¿qué pues va a pasar? Seguramente nos va a tocar tomar medidas de aislamiento más estrictas, donde los más afectados serán la economía, el desempleo, el hambre de muchas familias que no tienen con qué comer, y que el distrito tampoco logró llegar con las ayudas que se comprometió. A la fecha, el 72% de los comercios no se han reactivado, y las grandes pérdidas se dan en el empleo de millones de personas que indispensablemente necesitan trabajar para su supervivencia.
Concejal La Serna, ¿cuál es su opinión? Porque además se lo pregunto, y mientras estamos hablando estoy entrando en este momento a la aplicación Corona App, que es la aplicación del Instituto Nacional de Salud, que muestra los casos en unidades de cuidados intensivos y los datos en todo el país, y dice que Bogotá tiene 151 personas en unidades de cuidados intensivos, y ha dicho la alcaldesa que son más o menos 1.500 camas UCIs la que hay disponibles. ¿Se está generando una alerta innecesaria o realmente la ciudad está entrando en una situación que nos puede conducir a una cuarentena total?
Bueno, pues varias cosas. La primera es que pues, ayer, sí, el tuvimos un debate largo en el Consejo, la concejal Arbeláez que también estuvo ahí respecto a esto. Y lo que decía el secretario de Salud es que pues revisaron la necesidad de UCI de 5.000 a 2.000 y que, pues digamos, uno tiene que pensar que esas son inversiones que pues tal vez en el futuro no van a ser las mejores inversiones del mundo, ¿no? Si uno se queda con 5.000 UCIs y no las necesitó en la pandemia, pues esa plata después ya no se puede recuperar. Entonces, en ese orden de ideas hicieron el cálculo de que la cantidad de camas que se necesitaban en Bogotá eran 2.000 y que ese es el objetivo al que quieren llegar ahora, que desafortunadamente el gobierno nacional decidió que no todos los municipios salieran a comprar ventiladores como locos por su lado, sino que el gobierno nacional iba a coordinar la compra. Eso tiene todo el sentido del mundo. Pero que no han logrado que los ventiladores lleguen. Y si los ventiladores no llegan, pues la alcaldesa podrá hacer todo lo que quiera, pero no habrá más UCI. Entonces, ese ha sido pues un poco el problema en aumentar el número de UCIs en la capital. Que si vamos a tener una cuarentena igual a la de marzo otra vez, yo no creo. Yo creo que inevitablemente pues los casos van a aumentar porque pues la gente está saliendo a la calle, pero que una cuarentena generalizada no la aguanta la ciudad, no la aguanta el país, no la aguanta la gente. Sí, que lo que vamos a seguir viendo es un poquito el modelo de Kennedy, y es ver en qué zonas de la ciudad está particularmente grave el contagio, y dependiendo de qué tan grave esté ahí, pues es más o menos grave la cuarentena, pero será una cosa sectorizada, no como la vimos al comienzo. Esa es mi opinión.
¿No le llama la atención de todas maneras el tema de las cifras que mencionábamos? Porque les estoy diciendo, el Instituto Nacional de Salud habla de 151 camas UCIs con personas contagiadas con COVID-19. Y se dice que en Bogotá hay 1.500 camas, la concejal Arbeláez habla de 1.100 o 1.200 camas. ¿De pronto se está generando una alerta exagerada, o será que las cifras que tiene el distrito son completamente distintas a las del gobierno nacional?
Pues mire, yo lo que tengo es que Bogotá tiene 720 camas dedicadas, UCI, dedicadas específicamente para el COVID, y que de esas están ocupadas hoy 394. Digamos, yo no tengo ni idea si estas cifras sean las ciertas o sean las que usted dice del Instituto Nacional de Salud, pero supongo que la Secretaría de Salud conoce mejor el número de cámaras que hay en Bogotá que el Instituto Nacional.
¿Cuál es su opinión, doctor Andrés, sobre estas decisiones, si iremos a una cuarentena en Bogotá y si esa puede ser la decisión correcta?
Alejandro, yo pienso que ojalá Bogotá no caiga de nuevo en esa cuarentena total, porque sería un golpe muy duro a la economía. Aquí hay que hablar lo siguiente: yo pienso que hay que mirar en todo este plan piloto que se hizo al comienzo, en toda esta cuarentena que se decretó no solamente en Bogotá, en todo el país, cómo se aprovechó estos meses para preparar el sistema de salud, porque finalmente para eso era la cuarentena, para preparar el sistema de salud para cuando se reactivara todo, con todo lo que eso tiene como consecuencias en la ciudadanía. Yo veo que pues Bogotá le apostó, como dicen los concejales, que pues obviamente son el organismo de control político de la ciudad, y que se ha informado que pues Bogotá aspiraba a tener 5.482 camas UCI. Finalmente el concejal La Serna nos dice que son 2.000, que hay un incumplimiento por parte del gobierno nacional hacia Bogotá por el tema de los ventiladores. Aquí lo que necesitamos, y lo he manifestado en un par de programas que he estado aquí con ustedes, aquí necesitamos un trabajo en equipo entre los gobiernos locales, los gobiernos distritales y el gobierno nacional, para articular todo el tema de lo que va a ser la pospandemia, que es lo que estamos empezando a vivir. Pero también tiene que haber mucha pedagogía también de los gobiernos, y también tiene que haber indudablemente una ayuda de la ciudadanía. Nosotros no podemos por más esfuerzos que hagan los gobiernos, no solamente en Colombia sino en el mundo, si la ciudadanía no pone de su parte, pues va a ser muy complicado. ¿Y qué es poner de su parte? Pues evitar hacer fiestas, evitar realmente cuidarse, salir con todos los protocolos y ayudar también, porque si no va a ser muy complicado. Eso no quiere decir que sea una excusa para que los gobiernos no cumplan con todo lo planeado, pero necesita también haber una articulación. Si hay un incumplimiento del gobierno nacional, que no me consta, digamos, es lo que ha dicho el concejal La Serna aquí en estos momentos, pues obviamente hay que redoblar esfuerzos para que haya un trabajo en equipo. De nada sirve empujar hacia un solo lado. Si aquí se, cada uno se va por un lado, esto obviamente va a llevar a un desastre económico, porque aquí el principal golpe no es solamente la salubridad pública, sino el golpe a la economía que se está viendo hoy en día. Hoy en día ustedes ven las cifras de desempleo casi llegando al 20%, casi una cantidad de millares de desempleados en Colombia, que va a disparar la informalidad indudablemente. Entonces lo que pienso es que debe haber una articulación en equipo. Si lo que dice el concejal de La Serna, pues me parece un poco duro, un poco grave para el distrito, la alcaldesa, que es la líder, debe redoblar los esfuerzos para mirar cómo logra conseguir más camas UCI, porque los contagiados van a seguir creciendo, porque pues el desorden de algunas localidades lo demuestra. Eso es, digamos, lo que tengo por decir.
¿Cuál es también su opinión, doctora María Andrea Nieto? ¿Vamos para otra cuarentena?
Pues sería gravísimo si la situación pasa de estar ocupando el otro 50% de las UCIs que no están destinadas en este momento para la atención de coronavirus, y el número de personas se agrava, pues indudablemente nos tocaría resguardarnos, y esa sería una situación muy dramática, porque no hay economía que aguante, ni siquiera de las economías más tienen la capacidad para aguantar 3 meses, 4 meses o 5 meses encerrados. Nosotros hemos tenido uno de los periodos de confinamiento más largos, y quizá por eso, en términos generales y en los números de Colombia, el resultado sí hay que reconocerlo a nivel mundial como un caso en donde se ha podido mantener medianamente controlada la velocidad del contagio. Yo quisiera ver una alcaldesa más determinada y con un plan más específico. Yo quisiera que la alcaldesa pudiera convocar, y que pudiera, en una capacidad de liderazgo positivo, generar la unión de diferentes sectores, porque el coronavirus no tiene política. El coronavirus no es de derecha, ni de izquierda, ni de arriba, ni de abajo. Y en ese sentido, tomar ventaja de una pandemia y tomar ventaja de una crisis económica es terriblemente grave si se usa para fines políticos. Yo no quisiera pensar en absoluto ni que la alcaldesa ni que sus compañeros están en alguna manera pensando en las elecciones del 2022, o que están pensando en las siguientes y en las regionales, y entonces están haciendo cálculos, porque si la gente se muere no va a haber votantes. Si la economía estaba, los primeros perjudicados van a ser precisamente los dirigentes que no tuvieron la capacidad de generar una sociedad que entendiera que este virus desgraciadamente llegó para quedarse. Ese virus no lo vamos a erradicar por más que nos escondamos debajo de las piedras. Nos tocó aprender a convivir con el virus, a trabajar con el virus, a producir con el virus y a evitar al máximo que esto se dispare a unos niveles gigantescos. Yo no quisiera que Bogotá entrara nuevamente en un confinamiento. Yo creo que sería un ejercicio muy delicado, pero hemos visto casos en donde han tenido que reversar las decisiones. Por ejemplo, en Francia la semana pasada abrieron los colegios, 40.000 colegios abrieron, y en menos de nada 400 estaban cerrados y una cantidad de niños con contagiados. Entonces sí, tiene que haber un trabajo en equipo de la alcaldesa con el gobierno nacional, y dejar las rivalidades para otro momento, como también ha gustado Petro, dejar la pelea política para otro momento, que es que ahorita estamos viendo a ver cómo conseguimos para hacer mercado y cómo salvamos vidas.
Muy bien, creo que Carolina Arbeláez quería intervenir.
Sí, no, simplemente haciendo honor a la verdad un poco del compromiso que adquirió la alcaldesa en camas de unidades de cuidados intensivos. Ella se comprometió, es que está en una intervención al Consejo de Bogotá, eso no lo estamos inventando, donde se comprometieron con 5.200 camas. Entonces, hoy la alcaldesa pues le echa la culpa al gobierno diciendo es que el gobierno me entregó solo 400, 500 camas de las 1.000. Pero ¿qué pasó con las otras 4.000? ¿Dónde está la planeación y la planificación que tenía que haber en este época de confinamiento. Es que para eso era el confinamiento, para eso eran estos 3 meses a los que nos hemos resguardado todos y en los que hemos estado en aislamiento obligatorio, era para preparar la infraestructura de salud y poder retomar de alguna manera la economía paulatinamente. Es muy probable que la cura para el coronavirus sea a largo plazo y tendremos que aprender a convivir cuidándonos y cuidando a los demás, y se debe seguir haciendo una reapertura gradual del comercio con todas las medidas de bioseguridad necesarias, porque la economía está viendo muy afectada.
Sí, bueno, y hay además noticia, y esta es la última pregunta del programa que les quiero hacer también a Alejandro. Alejandro, perdón, ¿alguien quiere hablar?
Sí, yo.
No, adelante.
Mire,
adelante.
A mí en cuanto a este tema de la pandemia y de las UCIs y de la cuarentena, me parece que hace falta enfatizar un punto, ¿sí? Es que acá la cuarentena no nos va a sacar de la crisis del virus. Realmente lo único que nos va a sacar de esta lucha contra el COVID es la vigilancia epidemiológica, ¿sí? Es el seguimiento a las personas que están infectadas, ver con quién estuvieron en contacto, garantizar que se aíslen. Y irónicamente, de eso, que es lo que nos puede sacar de esta crisis, que es lo que sacó a los países asiáticos de esta crisis, hablamos mucho menos que de la cuarentena y de las camas UCI, que por supuesto son importantes, pero no nos indican una salida. A mí me gustaría oír centrar la discusión en eso.
Muy bien. Bueno, Alejandro Villegas, hay un tema sobre bares e iglesias. ¿Cómo es que es el asunto?
Es un debate simpático que se ha generado en las redes sociales, porque en estos días ya se reabrió la Catedral de Nuestra Señora del Rosario en el Espinal, en el departamento del Tolima, con todas las medidas de bioseguridad, y el gobierno ha anunciado que se van a hacer 2 pruebas piloto, una en la iglesia católica de Salamina en Caldas y en una iglesia cristiana en el municipio de Agua Azul, en el departamento del Casanare. Eso ocurrirá este domingo, y de acuerdo a lo que suceda con ese plan piloto, se tomarían las medidas respecto a la apertura de las iglesias. La idea es, por supuesto, que en las ceremonias religiosas cambien, ya serán de máximo 30 minutos, tienen que estar las ventanas abiertas, la comunión ya no se va a recibir en la boca, tiene que haber desinfección en la suela de zapatos, como ocurre en los negocios cuando se ingresa, va a haber disminución del tiempo de los cantos religiosos, tiene que haber una inscripción previa de las personas que van a ir a las iglesias, en fin, una serie de medidas. Y quiero preguntarle al doctor Fandiño, porque muchas personas están diciendo, oiga, ¿y qué pasa con los bares? ¿Por qué las iglesias las quieren abrir y los bares no? ¿Esa distinción cabe ahí o no, doctor Fandiño?
Sí, es que lo que siempre hemos dicho con este tema, es que este tema de la pandemia tiene tantos variables que es tan complejo tener en todo el mundo. Yo pienso que si las iglesias abren, yo creo que también los bares tienen también el mismo mérito para abrir al mismo tiempo. Yo pienso que, por ejemplo, ese tema de España, que puso unas fases de apertura con unos aforos destinados a cada uno de los restaurantes, pues han llevado a tener ideas sobre la marcha que se deben concertar con todos los sectores. Por ejemplo, en el tema, el tema de Bucaramanga. El alcalde de Bucaramanga muy simpáticamente también lanzó una propuesta, y lo digo simpática pues porque pues Bucaramanga es un municipio, dijo, no, vamos a sacar los restaurantes a la calle en ciertas zonas y los gimnasios a la calle. Eso pues generó un debate aquí en la ciudadanía de cómo esto iba a ser, cómo era posible si varias de las vías principales de Bucaramanga son residenciales, entonces eso cómo iba a ser. Pero digamos, son propuestas sobre la marcha que me parece que pueden ser discutidas con todas las asociaciones, pero son propuestas. Es que aquí lo que necesitamos son propuestas de estudio para mirar cómo ayudamos a reactivar la economía y cómo ayudamos a la gente a que no se quiebre, ¿sí? Entonces, este tema me parece que si las iglesias abren, yo creo que también tiene el mismo mérito los bares a reabrir, porque lo que, independientemente, si una parte de los feligreses que tienen toda la, tenemos todo el derecho de ir a rezar, a tener un acto de contrición, independientemente de sus creencias, en cada uno de sus templos, también los bares tienen el mismo derecho. A mí me parece que hay que estandarizarlos y me parece que hay que poner en marcha para que todos los bares y los restaurantes y toda esa parte de la economía pueda reactivarse y así poder evitar tanta quiebra en el país. Es que ya son casi el 28%. Por ejemplo, en Bogotá veía una noticia esta semana de Final que decía el 28% de establecimientos comerciales van a cerrar. No sé cuántos más, no, creo que la cifra a nivel nacional ya se acerca a los 30.000. Entonces realmente me parece que hay que darles un salvavidas, hay que botarle un salvavidas a este sector de la sociedad, que no solamente ayuda, no solamente es importante, sino que genera empleo y hay tantas familias que se benefician.
Miren, nos quedan ya un minuto prácticamente, así que 30 segundos cada uno. Doctora María Andrea Nieto, ¿bares sí o no se pueden comparar con las iglesias?
Pues es, pues como es viernes por la noche y estamos un poco más relajados, pienso en rezar y pecar, ¿no? De repente lo que la gente quiera, pues ir al bar, tomarse un traguito y bueno, el domingo ir a la iglesia a expiar las culpas. Yo pienso que cada uno tiene que ser responsable de las decisiones que tome sobre su cuerpo, de las determinaciones que tome en el cuidado y en la protección. Es la única medida más efectiva que hemos podido conocer. Y bueno, también rezar también se puede hacer de manera interna y privada en el encuentro con Dios, dependiendo del credo. Entonces, bueno, no sé, creo que hace parte de la reactivación económica, pero al final no necesitamos un policía para que nos diga qué hacer o no con nuestras vidas.
Concejala Arbeláez.
No, pues aquí el llamado es a que abramos todos los sectores, o sea, independientemente, yo no quiero entrar ni a favor ni en contra de un sector, no sé si de las iglesias o los bares. Yo creo que es totalmente evidente que uno de los sectores más afectados pues han sido los bares, los restaurantes, y que pues necesitan de verdad que les demos la mano y que de alguna manera pues permitamos que ellos empiecen a hacer esa apertura gradual que necesitan en estos momentos para reactivarse. Con las ventas a domicilio, pues seguramente no van a alcanzar no alcanzan en estos momentos a lograr sus ventas, y pues lo que esto se ve es que los resultados son en despidos masivos de los empleados. Igual que las iglesias, creo que es respetable que por salud mental también muchas personas creyentes pues quieran ir y asistir a la iglesia con todos los protocolos de bioseguridad.
Concejal Lacerna.
Bueno, lo primero es que yo no pido perdón cuando me tomo un trago, pero me parece que esto es serio, sí, que acá pues tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por equilibrar la reactivación de la economía con la salud de la gente que sigue estando en peligro. Entonces tenemos que abrir estrictamente lo necesario. Las iglesias no son un negocio, por eso no pagan impuestos. La gente puede seguir comulgando con su fe, con su Dios, a la distancia. Y yo sinceramente, por más que me gustaría que los empleados de los bares y los dueños pues pudieran tener un ingreso, no me imagino unos bares con distanciamiento social. Después de una botella de aguardiente, ¿quién respeta el distanciamiento social o quién se pone un tapabocas? Realmente me parece que abrir esos dos sectores es una irresponsabilidad.
Claro. Bueno, no sé si usted vio antes de terminar la imagen que mandó un video la agencia Reuters hoy de las discotecas en Holanda, que ya abrieron. La gente está sentada una persona a 2 metros de la siguiente y la gente baila sentada. La gente se sienta, ponen música y cada uno solo.
Nuestra nueva normalidad. Ahí.
Yo no sé si esa normalidad llega a los países donde se baila salsa, pero o bachata, pero creo que pues ojalá.
Reggaetón, mira, con el reggaetón.
No, lo digo realmente, reggaetón. Porque esa cosa sentado en silla de así, yo creo que es mejor que no abran las discotecas todavía, y que cuando abran, ojalá y Dios quiera ya haya vacuna. Se nos acabó el tiempo. Gracias, María Andrea Nieto, por haber estado aquí. Carolina Arbeláez, Diego Lacerna y Andrés Fandiño. Y a ustedes los espero el lunes nuevamente, aunque es festivo, en Voces RCN. 8:00 p.m, 31 minutos. We'll be right back.